Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuchas.
Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Feliz Pentecostés. Hashamea Shavuot. Más o menos eso es lo que dicen los hebreos. Es un privilegio estar reunidos en congregación. Y también damos gracias por la lluvia que nos ha venido, que está lloviendo en toda España, en algunos sitios ha llovido más de la cuenta, pero de cualquier forma es una lluvia muy bienvenida y agradecida a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Amoroso Dios y Padre, bendito seas por siempre, Señor. Venimos delante de ti, Señor, como congregación a darte gracias porque por medio de tu Hijo tú nos redimiste y nos enviaste tu Espíritu, Señor, que vive en nosotros. Somos tus hijos y tu hija santificados en tu Hijo, Señor, y hechos hijos tuyos. Y es extraordinario, es maravilloso la posición que tenemos, Señor, delante de ti, que podemos estar tan próximos a ti como tu Hijo Jesucristo lo está. Y a veces no reflexionamos en ello, pero es una maravilla. Tú has venido a vivir en nosotros, Señor, y nosotros vivimos en ti. Y es una clase de comunión que ni siquiera soñaron el pueblo de Israel de tener contigo de ninguna de las maneras. Esa es la diferencia que hay entre el nuevo y el antiguo pacto, Señor. Tú nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo una realidad maravillosa que trasciende hacia el futuro. Y Señor, tú quieres que de nuestro interior corran ríos de agua viva, y son los dones de tu Espíritu, Señor, que los compartamos con los demás conforme tú ricamente y abundantemente nos los das, Señor. Así que te pedimos que nos ayude a hacer eso precisamente, que nos ayude a estar atentos esta tarde, Señor, a recibir de tu palabra lo que tú tienes que decirnos, y que todo lo que hagamos aquí sea para tu gloria y para tu honra. Señor, te pedimos por la escuela dominical también, por el oír y el hablar, Señor, por todo lo que se haga aquí, Señor, también por la alabanza, para que todo lo que se haga sea para darte gloria y honra, Señor, porque tú te mereces toda la gloria y toda la honra. Tú eres el único, el verdadero. No hay otro fuera de ti, Señor. Así que te damos las gracias por habernos conocido, Señor, y por habernos llevado a ti en tu Hijo Jesucristo y estar abrazado a ti, Señor, en ese abrazo que Él nos dio. Así que te pedimos que estés con todos los tuyos, también con aquellos que no han podido venir, Señor. Nos acordamos de nuestra hermana Mariví, que no está aquí con nosotros porque parece que está algo enfermita. Que tú estés con ella, Señor, y que la ayude a superar esa situación. Y por todos aquellos que alrededor de la tierra no pueden reunirse, Señor, en este día o en cualquier otro día donde se reúne tu pueblo para darte gloria y honra. Te pedimos por cada uno de ellos que tu presencia maravillosa, Señor, sea palpable en sus vidas y en las nuestras por medio de tu Espíritu, y que siempre, siempre estemos agradecidos y llenos de gozo a pesar de las dificultades que podamos tener, porque sabemos que nos aguarda un futuro maravilloso, Señor. Así que te pedimos que tú estés con nosotros y que nos ayudes a darte gloria y honra en todo lo que hagamos en esta tarde, Señor, pidiéndotelo todo y dándote las gracias en el bendito y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que lo hace posible todo. Amén. Vamos a ir, hermanos, a leer en el Salmo 104 hoy, como introducción a la alabanza. 104, vamos a leer del 24 al 34, y luego en el 35 solamente la parte B, porque la parte primera es aplicable al pueblo de Israel. Espero que para nosotros no pensemos ninguno de nosotros que esa parte, porque esa parte habla de que mis enemigos caigan delante de mí. Oh Señor, cuán numerosas son tus obras, todas ellas las hiciste con sabiduría. Rebosa la tierra con todas tus criaturas, allí está el mar ancho e infinito, que abunda en animales grandes y pequeños, cuyo número es imposible de conocer. Allí navegan los barcos y se mece Leviatán, que tú creaste para jugar con él. Leviatán no se sabe todavía qué elemento es, pero pudiera ser un animal grande. Ayer estuve yo viendo ayer creo que fue un trocito de Moby Dick, aquellos pescadores que fueron a buscar a Moby Dick. Era un gran cachalote, y era entre fantasía y verdad, y lo narran, y parece ser que lo que narran en realidad es un naufragio, pero el que vuelve solo uno, me parece sobreviviente, lo narra como si hubiese encontrado al gran cachalote, y él solo hubiera quedado. Destrozó el barco, y es una película que está muy bien. y vi solo un trocito porque me fui a trabajar de pronto a la oficina de nuevo, pero ya la he visto creo dos veces, pero es una película de esas que merece la pena verse, porque es una de aventuras y es de gran escritor inglés, Charles Dickens, y es bien bonita esa película. Todos ellos esperan de ti que a su tiempo les des su alimento, todos los que hay en el mar, todos los animales, todas las bestias, todas las criaturas. Tú les das y ellos recogen, abre la mano y se colman de bienes. Si escondes tu rostro se aterran, si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu son creados y así renueva la faz de la tierra. Que la gloria del Señor perdure eternamente, que el Señor se regocije en sus obras. Él mira la tierra y la hace temblar, toca los montes y los hace echar humo, eso refiriéndose a los volcanes y todo eso. Cantaré al Señor toda mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras tenga aliento. Y versículo 34, quiera Él agradarse de mi meditación. Yo por mi parte me alegro en el Señor. Y la parte última, 35, alaba, oh alma mía, al Señor, aleluya, alabado sea el Señor. Los versos iniciales de este salmo parecen describir en poesía sublime la creación del mundo, porque hay una connotación con eso. Dios es muy grande porque Él creó los cielos y la tierra. Está revestido de honor y majestad. Y sin embargo se inclinó para meditar sobre el caos y la oportunidad que precedieron al orden y la belleza de nuestra tierra. Cuando dijo hágase la luz, se revistió con su textura. Si empecéis a leer el principio del salmo encontraréis que va describiendo todas estas cosas. El salmo que nos llama a adorar en alabanza habla del Espíritu siendo enviado para crear y renovar. Y hoy estamos en el día Pentecostés y precisamente eso es lo que celebramos, que Dios hizo una nueva creación de todos los creados y que va a ser una realidad para toda su creación va a ser hecha nueva. Que Dios es maravilloso y que lo sostiene todo y que a todos da el alimento, incluso siendo malos como sabemos que somos, Dios hace llover sobre buenos y malos, a pesar de esta sequía que hemos sufrido. Y que siga lloviendo, y esperemos que Dios nos traiga esa lluvia.
Padre Santo, gracias por sabermos que tenemos el Señor como nuestro Padre. Somos esta familia, somos hijos del Señor y queremos, Padre, en esta tarde te alabar, te adorar y agradecer y engrandecer el nombre del Señor que está acima de todo el nombre. Gracias, Padre, por el perdón de nuestros pecados, también por nos permitir podermos neste país e em muitos países do mundo, da terra, Deus, estamos fazendo com que seu nome seja conhecido entre todos os povos. Graças, Padre. Te alabamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém.
Vamos a dar gracias a Deus por seu poder criador e majestade e glória. Um voluntário que queira dar gracias por isso a Deus.
Bendito Padre Celestial, Senhor. Te queremos dar las gracias por todo lo que tú eres, por todo lo que haces, por tu majestad, por tu gloria, Señor, por tu santidad, por estar con cada uno de nosotros, Señor, por tener misericordia y ayudarnos. Así que te pedimos, Señor, en este día de Pentecostés que vamos a celebrar, Señor, que tú derrames más de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor, que nos ayudes a crecer espiritualmente. Y lo ponemos todo en tus manos, Señor. Tú sabes nuestras necesidades, tanto físicas como psicológicas como espirituales, así que te queremos pedir por todos los hermanos alrededor del mundo, Señor, que esté con cada uno de nosotros, y también te quiero pedir por nuestros hijos, Señor, para que les cuida y les protege también, Señor, para que tú les des sabiduría de lo alto, y te pedimos, Señor, todo en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, amén.
Vamos a dar gracias a Dios y alabemos a Dios por el Espíritu Santo que Él vive en nosotros, viviendo en nosotros. Señor, te alabamos y te agradecemos, Señor, porque no tenemos palabras para darte gracias, porque la maravilla más grande que se ha producido en nosotros, transformacional total, Señor, es que tú has venido a vivir en nosotros por medio de tu Espíritu. Señor, tú vives en nosotros, nosotros en ti, y eso es algo que de ninguna de las maneras podía haber subido en corazón humano, Señor. Cosas que nadie vio ni oído yo, ni nadie entendió, son las cosas que tú has revelado a tu pueblo, Señor. Y esta una de ellas, una maravillosa, que tú vives en nosotros. Señor, te damos las gracias por ello y te pedimos que nosotros tengamos la mansedumbre necesaria, Señor, para recibir de ti tantísima bondad y tantísima grandeza. Y sabemos que cuando nosotros nos humillamos delante de ti, Señor, tú te engrandeces a través de nosotros. Así que te queremos pedir que nos ayudes, Padre, a recibir esa con gratitud ese milagro tan grande de que tú vivas en nosotros, Señor, y que te demos siempre gloria y honra a tu majestad, porque tú te mereces toda la gloria y toda la honra y toda la majestad de todo lo creado. Amén. Y vamos a pedir, cómo no, que Dios toque los corazones de muchas personas en esta zona de Madrid donde tenemos la congregación, y que se llene este lugar, porque el Salmo nos dice que Dios nos llama a adorar y habla del Espíritu siendo enviado para crear y renovar. Nosotros queremos que toda la gente que haya aquí en esta zona, que lleguen a conocer a Dios y que sean renovados, porque ese es el deseo de Dios. ¿Quiere alguien pedir por ello?
Oh, Padre, gracias por estarmos aquí en esta localidad, Dios, y podemos compartir la palabra del Señor y anunciarmos las grandes maravillas del Señor en esta tierra, Padre. Te pido, Padre, que en nombre de Jesús esteja motivando as pessoas desse barrio e desta ciudad também, desta localidade, para que puedan venir e conocer a Ti também como nosso único Deus. Assim como nós outros temos esta experiência já com o Senhor, por Sua graça e misericórdia e bondade que nós outros não merecíamos, pero o Senhor nos ha dado essa oportunidade, esse privilégio de sermos filhos do Senhor. Nós outros também clamamos para que esse povo, para que esse bairro, meu Deus, cada família que aqui vive, cada pessoa, possa conhecer a Ti, Padre. Em nome de Jesus, eu te pido e agradeço e confio que, por Sua fidelidade, amor e graça e misericórdia, o Senhor estará com cada pessoa, traindo para aprender do Senhor e cultuar o Senhor também, cada dia, Padre. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Hemos invitado a Wanda y su familia también, pero decían que no sabían si iban a poder venir, ¿no era? Mami te decía. Eso dijo que si las niñas no estaban enfermas, que podría venir. Entonces no sabemos si están o vendrán más tarde o algo, pero no lo sé. Bueno, tengo algún humor para vosotros, al menos que queréis que pidamos por algo más o demos gracias por algo más. Tenemos siempre, bueno, gracias podríamos estar dando 2 horas seguidas, pero tenemos que seguir adelante. Dios sabe que nuestro corazón está agradecido delante de Él. Bueno, ya me queda menos para que se junten los 2 pelillos de un lado y otro, y ya, igual que está este de Meta, ahora es Meta, ¿no? Facebook Meta. Así, el de Facebook ya no se llama Facebook, ya es Meta, ya lo sabéis, ¿no? Sí, es Meta. Sí, por llevarse datos de aquí de Europa hacia América, sin permiso. Eso siempre lo hacen. Mark Zuckerberg. Y si tiene así un peinadillo que se pone aquí, yo pretendo tener ese peinillo también. No para ser ridículo, sino para que no me dé frío, ¿entendéis? Y luego calor, que me tape del calor. No vaya a pensar que es de otra cosa. Y yo le decía, y mi suegra me dice, pero si tiene el pelo así a los lados, cuando se me queda sin laca ni nada, se me queda así a los lados largo. Y entonces digo, no se preocupe, que cuando vayamos de la playa el año próximo, si Dios quiere, cuando vayamos a visitar a Pedro, yo me voy a poner un moñillo aquí arriba. Se reía, se reía. El apóstol Pedro le está diciendo al Padre: los inspectores están obligando a poner intintores. A lo que Dios Padre le pregunta, ¿en la casa de los apóstoles? Entonces Pedro le contesta, por las lenguas de fuego que vas a enviar. ¿Qué le dice un pez a otro? Es muy fácil. Nada, nada. ¿Por qué llevamos pegamento en los restaurantes? ¿Por qué llevamos pegamento a los restaurantes? En caso de que rompamos la dieta. Ese está bueno, ¿eh? Ese está bien, bien pregeñado, que decimos nosotros en castellano. Una mujer le pregunta a su hijo, ¿por qué te da miedo ir a la peluquería? Dice, porque tiene un letrero que dice, le quitamos 10 años de encima. Y yo tengo solo 9. Algunos letreros de estos tienen mala leche, pues claro, para un chavalito pequeño, una niña pequeña a la peluquería, y lo ponen ellos y, Dios mío, me quitan 10 años, entonces desaparezco del mapa, desaparezco, que es lo que generalmente pasa. Querido hermano y hermana, el tema de esta semana es la dádiva del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. La lectura del Antiguo Testamento, en número 11, 24 al 30, presenta la historia del Espíritu que descansa sobre aquellos que recibieron el poder de profetizar. Dios dio de su Espíritu a muchísimas personas a lo largo del tiempo, también al Antiguo Testamento, y especialmente a los profetas, aquellos que tenían el don de decir lo que Dios les decía que dijesen, que eso era. Números 11, verso 24 al 30, presenta la historia del Espíritu que descansa sobre, ya lo he mencionado, no va a repetir eso. La lectura del Evangelio en Juan 7, 37 al 39, y esta es una parte muy bonita del Evangelio. Juan equipara la dádiva del Espíritu, el don del Espíritu Santo, con los ríos de agua viva. Y yo comentaba en uno de los mensajes que eso tiene relación con el último capítulo de Apocalipsis, donde del templo salen ríos de agua viva, porque eso es el templo, somos todos nosotros, Dios es la piedra angular, entonces ahí tenemos descrito que es la iglesia. Y el texto de 1 Corintios 12, verso 3b al 13, nos narra la variedad de los dones que provienen del Espíritu Santo, del mismo Espíritu. Y luego Nela nos va a estar leyendo esa escritura. Así que el título del mensaje de hoy, si sale ahí, espero, ahí estamos, es el don de la unidad en la diversidad. El don de la unidad en la diversidad. Y Nela nos va a estar leyendo la escritura para todos nosotros, que como digo está en 1 Corintios 12, verso 3 al 13.
Buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por estar todos aquí reunidos, los que estamos presentes y los que vais a escuchar esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 3 al 13, y dice lo siguiente en la palabra de Dios. Por eso os advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabras de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu palabras de conocimiento. A otros fe por medio del mismo Espíritu. A otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos. A otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Un cuerpo con muchos miembros. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.
Si el micro muerde alguna vez, habrá que indemnizaros. Hoy es Pentecostés. Muy a menudo en este día escuchamos la historia dramática de cuando el Espíritu Santo vino en forma grupal, podemos decir, por primera vez en el Nuevo Testamento a la iglesia, que estaban los 120 allí en el cenáculo, esperando, haciendo honor a la palabra de Jesús que le dijo: quedaros en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros la promesa de mi Padre. Y allí estaban ellos esperando. Y como era una fiesta del antiguo Israel, pues ellos estaban celebrando esa fiesta, que es la fiesta de la semana. Y de cómo eso marcó el comienzo de la iglesia, Sin embargo, esta historia por sí misma puede dejarnos con la impresión de que el Espíritu Santo fue dado para comenzar la iglesia, y ahora la iglesia debe arreglárselas por sí misma. Y aparentemente, por lo que uno ve en algunas partes, eso parece que es lo que está aconteciendo con algunas supuestas reavivamientos, con algunos que no han sido tales, sino que sabemos que no han sido tales. Afortunadamente tenemos muchas otras escrituras que nos dicen que el Espíritu no fue dado solo para impulsar la iglesia, sino como fuente de vida continua. Es la fuente continua. De hecho, la palabra muchas veces como espíritu es dínamo. Dínamo es una bicicleta, el poder del espíritu es dínamo. La dínamo de una bicicleta es algo que da energía para la luz, y da luz, y alumbra el camino. Así que hoy vamos a considerar algunos de esos pasajes, uno de esos pasajes, que este que no ha leído Nela, y nos llega de parte de Pablo, como hemos visto, quien responde a una pregunta de la iglesia en Corinto. Corinto tenía muchísimos problemas, y alguno de los problemas que tenía es orgullo, era uno de los problemas que tenía. Y cuando venían los dones del Espíritu, pues unos decían: no, el que tengo yo es el que vale más. Y otro decía: no, el que tengo yo es el que vale más. Y el otro decía: no, pues el que tengo yo. Y Pablo entonces escribe esto para poner un poco de orden y dar sentido común a la iglesia, porque estaban teniendo problemas. Específicamente había algunos cristianos que sentían que su don de hablar en lengua, especialmente ese, era de suma importancia. Y desgraciadamente hoy hay iglesias que también dicen eso. Y cada miembro debía aspirar a él como el pináculo de la espiritualidad. De hecho, a mí me han llegado a decir: si usted, pastor, no ha hablado en lengua, no está bautizado con el Espíritu. Y yo no sé quién es nadie para decir si tú estás bautizado con el Espíritu o no. Cuando la palabra de Dios dice: para el Señor, su esclavo está de pie o cae. El Señor es el que hace la distinción, no nosotros. Nosotros no tenemos que juzgar esa cosa. Para estos miembros parecía mejor que todos tuvieran el mismo don que tener una diversidad de dones. Pablo escribe, en respuesta a este punto de vista, que va en contra de lo revelado por Dios. En nuestra congregación no tenemos problemas de ese tipo, gracias a Dios, pero eso no significa que este texto no responda a nuestras propias preguntas en nuestro contexto moderno. No tenemos todavía un impulso de valorar la uniformidad como la diversidad, sobre la diversidad en nuestra cultura. ¿No queremos que todos sean igual que nosotros? En cuanto alguien viene y no cumple un poco con nuestras formas de vestir o de, yo qué sé, peinarnos, yo por eso os provoco un poco con este peinado, ¿sabes? Pero uno pretende que todos los demás sean igual que uno. Y de ahí viene precisamente, por ejemplo, el racismo que vimos desgraciadamente en el partido último de fútbol, que lo hemos visto más de una vez, desgraciadamente ya, contra Vinicius. Y lo vemos cada instante, incluso en los partidos de alevines, si hay alguien que sea más bajito o gordito o lo que sea, se está haciendo continua discriminación, porque queremos que todos sean igual que nosotros, y ese es algo que tenemos nosotros profundamente, está integrado en nuestro ser, parece. No sé, parece que nos sentimos mejor cuando nos rodeamos de gente que es exactamente igual que nosotros, y no debiera de ser así. Es una de las mentiras insidiosas que circulan en nuestro mundo hoy, e irónicamente va bajo de las mentiras el lema de la diversidad. Es decir, la diversidad no se quiere admitir en el fondo. Tenemos una cierta resistencia a ella. Pero no debe sorprendernos. Así obra el maligno, llamando el mal bien y al bien mal, porque es Dios precisamente el que nos ha hecho diferente. Es curioso que, por ejemplo, nuestras huellas dactilares o en el pie Nadie las tiene igual. Y si decimos del ADN, menos todavía. Sí, podemos decir que Dios nos ha hecho a cada uno con un carné irrepetible. Somos únicos. Y sabemos que así somos delante de Dios. Y eso es lo maravilloso. Entonces, ¿cuán lejos llega la diversidad en Dios? ¿Cuán grande ha hecho la diversidad Dios para nosotros? Las flores, las plantas, los árboles, las frutas, los animales. Todo, todo lo que vemos alrededor nuestro es diversidad. Y los seres humanos también. Uno tiene los ojos azules, otros verdes, otros los tiene marrones, otros los tiene el pelo más claro, el otro pelo liso, el otro el pelo rubio, el otro es alto, otro bajito, otro unos más gorditos, otros menos gorditos. Todos somos para Dios importantes y todos tenemos el mismo valor. Bajo esta bandera se nos martilla con la mentira de que debemos minimizar las distinciones y diferencias a favor de una visión uniforme de la humanidad. El uniformismo. Por ejemplo, ahora está muy de moda la negación del sexo como tal. Se está enseñando eso. Fatal. Eso es fatal. Por ejemplo, se nos dice que las diferencias entre hombres y mujeres son anticuadas y que deben ignorarse. Pues eso es ignorar la verdad, eso es ignorar la realidad de nuestro propio ser, de nuestra identidad, en cuanto a humanos, en cuanto a seres humanos. Menos mal que ha pasado esto de nosotros y nosotras, y nosotres. Menos mal que eso parece que ha pasado, menos mal. O por lo menos es que durante la campaña yo no lo he escuchado, porque claro, durante la campaña quieren hablar mucho, y entonces a lo mejor no repetí eso tanto. Pero había discursos que era una cosa, no podían salir, porque ¿cuándo va a decir la segunda cosa? Porque vosotros y vosotras y vosotres y... sin darle importancia a lo que Dios nos haya creado, a su imagen, con esta misma distinción. Es decir, quieren imponer algo para quitarle importancia a lo que Dios ha hecho, y le ha dado a Él la importancia haciéndonos distintos, porque Él tiene un plan al hacernos distintos. Las mujeres en especial están siendo aplastadas por este desprecio, por su don distintivo de ser femeninas. Los niños que compiten en eventos deportivos de niñas, son solo una de esas formas de explotación. Tanto hombres como mujeres quedan confundidos acerca de su propio género distintivo, lo que lleva a todo tipo de problemas de identidad sexual, que han dejado a muchos deprimidos y con tendencias suicidas. Las mentiras son destructivas y mortales. Y si ese énfasis sigue, yo digo que va a haber muchísimos más problemas psicológicos en los jóvenes, especialmente. Porque la identidad, Freud por lo menos decía, lo que yo entiendo, que precisamente algo que nos identifica desde muy pequeños, muy pequeños, muy pequeños, es el sexo. ¿Qué sexo tenemos? Nos da una identidad. La curiosidad del niño y la niña cuando son pequeños y se juntan es, tú no tienes esto, yo sí tengo lo otro. Porque, y es así, ellos mismos están descubriéndose. Y ahora se va a negar la realidad esa, va a decir, eso no es verdad. Invéntate un, eso no es verdad. Ni lo que tú tienes ni lo que yo tengo es verdad. Es la nebulosa, vamos a estar en la nube volando. Es un símbolo, pero no es. Imagínate qué cosa. Así que estas mentiras son destructivas y mortales. Pablo, su respuesta a la iglesia de Corinto, dará una palabra de verdad. Las diferencias no se minimizarán, sino que se verán como un regalo de Dios para edificar a su iglesia en su misión de señalar a otros hacia Jesús. Sí, Dios utiliza la diversidad precisamente para que podemos decir que les llegue la sintonía de la iglesia en diferentes tonos y músicas a las personas alrededor. Porque a ti a lo mejor te llega por, ¿qué te digo? Por a la persona esa le llega por tu bondad, a la otra persona le llega por tu servicio, a la otra persona le llega por tu amor, por tu desprendimiento, y les llega el mensaje de Dios, de venir a Dios, de venir a reconocer la fuente de esas virtudes, podemos decir que son los dones, para venir a Dios, y les llega de diferentes fuentes, porque así es más maravilloso todavía. Al mirar su respuesta, dado que es Pentecostés, presentaremos y prestaremos especial atención a cuatro observaciones acerca del Espíritu. La primera observación es: el Espíritu Santo da voz a la confesión cristiana de que Jesús es el Señor. Es decir, quien confiesa. ¿No es lo que yo quería leer? No. Me he adelantado. Estamos todavía ahí. Estamos ahí.
3, versículo 3, eso está en la anterior. A ver, vamos ya a la anterior. Sí, lo saca. Ahí estamos. 1 Corintios 12:3 dice: por eso os advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, las personas que confiesan que Jesús es el Señor, Salvador de sus vidas, se lo hacen por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y eso las distingue, nos distingue de otras personas que dicen: no, yo soy como los animales. Vengo a ver, no sé de dónde vengo siquiera, ni a dónde voy. Camino, pero no sé ni de dónde vengo ni a dónde voy. ¿Qué rumbo lleva usted entonces? No me interesa el rumbo, lo importante es el camino, dice. Y te cuentan una historia así, ¿no?, que ellos desarrollan para creerse su propia mentira, porque eso es lo que es. Jesús es el Señor. La iglesia le pone su propia voz a esta confesión y proclamación, la comparte con el mundo. Pablo comienza con esto. La iglesia, voy a mover el micro un poco porque me está estorbando, aquí estamos. La iglesia no hace, y de hecho no puede hacer, esta confesión separada de la obra del Espíritu Santo. Sí, los discípulos mismos, solamente Tomás, cuando entendió porque vio, y metió ya sus manos, sus dedos en la llaga de su mano, Jesucristo crucificado, y su mano en el costado, entonces el que dijo: Señor Dios, confesó. Pero hasta entonces nadie había confesado que Jesucristo era el Señor. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo es el que en realidad hace eso posible, el Espíritu Santo el que hace eso posible. Después de que Jesús ascendió de regreso al Padre, les dijo a sus discípulos que esperaran el envío del Espíritu Santo antes de emprender cualquier misión. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios en nosotros. Hoy no es diferente. Ninguna misión, ningún sermón, ningún programa de alcance, no importa cuán bien se haya hecho, cuán bien se haya estudiado, cuán bien se haya pensado, no da resultado. Puede reclamar crédito alguno por los miembros que se agreguen al cuerpo de Cristo. No tiene valor si no es en la obra del Espíritu Santo. Él va adelante. Y lo vemos en la Escritura, en el libro de Hechos. Vemos a aquel eunuco que iba caminando hacia Candace de nuevo, después de haber estado celebrando la fiesta de Pentecostés precisamente, que lo vemos en el libro de Hechos, y Felipe le dice a Dios, por medio del Espíritu Santo, agrégate a ese que va con el carro, para explicarle las Escrituras. Sí, el Espíritu Santo es el que nos mueve. Por eso es que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ver quién está moviendo a nuestro alrededor, quién puede estar receptivo para predicarle, y estar siempre predicando. ¿La predicación cómo? Por la bondad de Dios, por el amor de Dios. Siempre estamos predicando de esa manera. Pero luego, si le vamos a añadir un poco más, si estamos más receptivos, a ver quién está receptivo, podamos decir. Si estamos percibiendo, captando, pidiéndole a Dios que nos ayude a captar, quién puede estar receptivo a la llamada de Dios. Porque Él puede estar moviendo y nosotros no podemos estar viéndolo. A veces pasa. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ver cuando Él está moviendo su espíritu en alguien a nuestro alrededor, generalmente, con quien podemos compartir la buena noticia de la salvación en Cristo. Toda la gloria es para Dios. Pablo debe haber visto la necesidad de redirigir el pensamiento de esta iglesia para darle a saber que no era lo que hacían o los dones que tenían lo que cumpliría la misión de Dios para ellos. ¿No es este un recordatorio de que necesitamos en nuestra iglesia hoy también? ¿Qué consuelo y libertad tenemos sabiendo que la gracia y la provisión de Dios nos son dadas a la iglesia por el Espíritu Santo para cumplir su misión? Dios nos da los dones con un propósito. Nos sigue dando los dones, los mismos dones que tenían los discípulos, para cumplir una misión. No tenemos que recurrir a nuestras propias capacidades, recursos, talentos ni habilidades. Alabado sea el Señor, porque Dios nos da esas capacidades, cualquiera que sean las que necesitemos. De lo contrario, siempre nos sentiremos inadecuados, clamando y luchando cada día más en un esfuerzo por estar a la altura del llamado de Dios. ¿Te sientes tú así, inadecuado? Pues no lo creas, porque Dios te ha dado el Espíritu Santo para que te sientas adecuado y útil. Porque no vaya que te pase igual que aquel que después de recibir el talento dijo: ah, Señor, pero yo sé que tú eres vengativo y que juzga y quieres cosechar donde no siembras, y toda aquella cosa que le dijo, juzgando a Dios. y tuve guardado el talento que tú me diste en una bolsita, aquí lo tengo, y aquí lo tengo para presentarlo para el nuevo. Y lo otro lo que hicieron fue ponerlo a funcionar. ¿Y qué es lo que hizo? Bendecir Dios a aquellos que se arriesgaron con lo que Dios le había dado a trabajar con esos talentos. Y eso es lo que tenemos que hacer, seamos grandes o pequeños, jóvenes también, porque vosotros tenéis una edad maravillosa, porque a vuestra edad hay muchísimos niños que están deseando aprender algo de Dios, o tienen preguntas, ¿por qué estoy aquí? Y tenéis que tener una respuesta para esos compañeros de clase, porque vosotros tenéis un conocimiento que no lo tienen ellos, y compartir con ellos eso. Porque yo recuerdo cuando yo tenía la edad quizás de Jennifer, yo me sentaba con otro vecino de allí de mi barrio, en una cruz que había, en una placeta, y estábamos mirando al cielo, porque entonces no había tanto alumbrado público como hay ahora, y veíamos todas las estrellas, ¿no?, las estrellas que veíamos encima, y eso nos llevaba a pensar, ¿no?, y uno preguntaba, ¿y esto quién lo ha hecho?, nadie, ¿cómo?, porque algunos decían, ya esto Dios no es verdad, y el otro decía no sé qué, y estábamos hablando entre nosotros, ¿no?, y yo siempre estaba hablando de que Dios era, porque yo recuerdo que siempre tenía un concepto de Dios en mi vida, yo no sé por qué, pero siempre tenía un concepto de Dios. Yo recuerdo que se iba mi hermana, que tenía 11 años, a llevar la merienda a mis padres 4 kilómetros de lejano, después de cocer el puchero de garbanzos o de potaje, de alubias, en un fogón hecho de paja de garbanzos, que era un tonel de este de gasolina con un agujero que se le ponía un palo, se rellenaba de paja, se pisaba bien pisado, se le ponía una chapa encima y por el agujero eso empezaba a quemar. Y le ponía la olla encima y así quemaba. No gas, no había gas todavía, ni electricidad, ni horno de inducción, ni nada de eso. Nada era fácil. Iba a llevar la comida a mis padres, que estaba a 2-3 kilómetros de distancia, una hora andando, cogida con una cuerda después de haberla cocido, después de que ella vio que estaba cocida, llevarla con una cuerda caliente a llevar la olla. Imaginaros. Por eso que somos súper responsables los de esa generación. ¿Y sabéis lo que yo hacía? Yo estaba pidiéndole a Dios a mi forma, porque nuestros padres no metían mucho miedo, que tener cuidado, cerrar la puerta bien, que podía venir el tío entripador, que era uno que te abría la barriguita arriba y te sacaba las tripas, el del saco, y teníamos que tener. Y entonces yo, mientras eso, estaba pidiéndole a Dios que eso no me pasara, y estaba yo cosiéndole a unas estampitas que teníamos, estampitas de santo o de lo que fuera, y le cosía yo como un visillo alrededor, con una tela que yo me encontraba alrededor o cuando sea. Y desde entonces me viene un poco lo de modisto, porque a mí me gusta un poco la costura, mi suegra lo sabe. Desde entonces me viene. Pero y yo estaba tratando de explicarle eso, y yo después estaba pensando, digo, pero y yo estas palabras que me las ha puesto a mí, si yo no soy igual que ellos. Pero le dábamos vueltas a la cabeza con eso. Y quizás cuando vosotros tenéis a vuestro alrededor a alguien que pregunta, ahí tenéis una oportunidad maravillosa, y nosotros todos, de explicarle a esa persona qué es lo que Dios nos ha dado y qué es lo que sabemos de Él, porque Él nos lo ha dado y lo ha compartido con nosotros. Y no tenemos que confiar en nuestras propias capacidades, como digo. Él no nos ha dejado huérfanos para que trabajemos solos en los campos del Padre, no. Él va con nosotros por el Espíritu, llamándonos a participar en lo que está haciendo, confiando en Él para la cosecha. Por eso es que digo que nosotros somos invitados a participar en lo que Jesucristo está haciendo para el Padre. Y esa invitación nos la hace por medio del Espíritu en nosotros, porque nos capacita para hacer algo, algo determinante. Para nosotros una forma de participar con Cristo en la obra que está haciendo para el Padre, la de darle a conocer al mundo que el Padre se ha reconciliado con los seres humanos, y que están deseando que los seres humanos vayan volviéndose a su Creador y se reconcilien con Él. El apóstol Pablo explica en estos breves versículos que vamos a ver la misión de cada uno de los cristianos como iglesia. Esa es la escritura que tenía antes. Ahí estaremos. En 2 Corintios 5, verso 14 al 19. Y ahí estamos pensando en la ofrenda que vamos a coger después de leer y considerar esta escritura. Fijaros esta escritura. Y voy a leer, esa versión es una versión que es de la Israelita Nazarena del 2011. Y la estoy utilizando por la sencilla razón de que tiene una palabra que es la mejor traducida en esa versión. por razones de claridad de una palabra. El amor del Mesías nos impulsa porque estamos convencidos de que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. El amor del Mesías nos impulsa. La palabra que viene ahí es más o menos como si fuera un resorte. Un resorte, cuando tú dejas que funcione, te impulsa hacia arriba. Y hay muchas cosas que cierran y abren con un resorte. La mayoría de las cosas abren con un resorte. Y cuando tú presionas, cierra o abre. Y eso es el poder del amor. El poder del amor es el resorte que Dios hace que nosotros... Y sabemos que Dios ha derramado su amor por el Espíritu en nuestros corazones, dice la Escritura. Entonces, el amor de Dios es el que nos impulsa. O dicen la Reina Valera, nos compele, creo que es. Compelir es lo mismo, es impulsar hacia arriba. Porque estamos convencidos de que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan más para sí mismos. Nosotros no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Queda claro en esa escritura que nosotros vivimos, Dios nos ha dado una nueva vida para que vivamos para aquel que murió por nosotros. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según los criterios humanos, y aun si hemos conocido al Mesías según los criterios humanos, ahora ya no le conocemos así. Y así es. Cristo es glorificado, resucitó ya glorificado, y por lo tanto ya no le conocen en la forma que él tenía, sino en forma glorificada. De modo que si alguno está en el Mesías, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ahora todo se ha hecho nuevo. Versículo 18. Y todo esto proviene de Elohim, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio del Mesías y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Sí, Dios en Jesucristo reconcilió y atrajo a todos así, a todos los seres humanos sin distinción. Pero ahora el trabajo que queda es decirle a todos lo que Cristo, lo que Dios en Cristo ha hecho por ellos. Lo que Dios en Cristo ha hecho por ellos. Y esa es la misión de la Iglesia. De siempre ha sido esa. Decirle al mundo que Dios se ha reconciliado con ellos. Que es su Padre. Y que como su Padre quiere todos tenerlos juntos en la misma casa y comer juntos en la misma cena. Y es maravilloso que ese sea el trabajo que nos va dando conforme Dios va llamando a ser parte de su cuerpo, a la Iglesia, que estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarle en cuenta sus transgresiones, y a nosotros nos encomendó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre del Mesías, como Elohim os exhorta por medio nuestro. Rogamos en nombre del Mesías, reconciliaos con Elohim, reconciliaos con Dios. Si esta versión tiene el nombre en hebreo, más o menos, sabéis que Elohim es una palabra compuesta, y Dios nos dice que no nos desanimemos, que la obra del Señor no la hacemos en vano. Ayer estuve por gusto mirando la página, hoy ha sido, porque he estado subiendo el mensaje que ya estaba el año pasado, porque me voy a poner ahora a tono, porque quiero que los hermanos que están dispersos escuchen el mismo mensaje que nosotros estamos escuchando, y así que escuchamos el año pasado. Entonces este mensaje va a ser para el año próximo para ellos, siempre lo hemos hecho así. Y estaba yo mirando cuántas visitas ha recibido la página web. Hace nada superamos el límite de 100.000 visitas, ¿acordáis? Tenemos 121.000 visitas ya, me parece que son, o no sé si son 125.000, pero va disparada. Visitas que son de Filipinas, de donde vosotros podéis imaginar. 147 países tenemos visitas a la página web. Entonces, esa es una labor que, gloria a Dios, nos permite hacer, que es maravillosa. Esa es la última cosa que yo quitaría, porque está haciendo la obra de Dios también, y de una forma maravillosa, porque llega, la persona lee, y la persona ahora se encuentra con la palabra de Dios, y es el Espíritu de Dios el que pone en contacto con la Escritura, esa persona, con Dios mismo, con Jesucristo, que es la palabra. Entonces es maravilloso que eso sea así. Entonces aquí tenemos Primera de Corintios, para que no nos desanimemos, hermanos. Una escritura que yo le menciono algunas veces a cuando alguien envía un donativo y todo eso, le envío una gratitud y menciona esta escritura algunas veces. Primera Corintios 15:58, y en mis cartas trimestrales o lo que sea de agradecimiento la habéis escuchado. Por lo tanto, mis queridos hermanos, Manteneos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que vamos a recolectar la ofrenda de este día de Pentecostés que Dios nos permite darle, y luego después vamos a pedir la bendición sobre la misma y seguiremos luego con el mensaje. Maravilloso. Vamos a ponernos el micro porque si no la voz mía está a tocar. No sé si he salido al jardín con la voz y tengo... A mí es que se me coge la voz muy pronto por el oído. Desde que me hicieron eso, oye, cuando no tengo, tengo un tapón. Siempre que salgo y hace aire o lo que sea, por ahí es por donde me resfrío. Cosa curiosa. Misericordioso y amoroso Padre, venimos delante de ti a darte gracias, Padre, a presentarte esta ofrenda, porque tú, Señor, nos lo has dado todo. Nos has dado todo. El aire que respiramos, la vida que tenemos, el medio que utilizamos para vivir. Señor, nos da la salud que nos mantiene, el trabajo que tenemos, Señor, que realizamos, Señor. Todo, todo, absolutamente, lo que tenemos es prestado, es tuyo. Señor, así que como dijo David, tu siervo, allí en el pasado, cuando ofrendó para que Salomón construyera el templo, aquel templo primero, Señor, te presentamos un poquito de lo mucho que tú nos has dado, para que tú lo bendigas, Señor, para que la obra que tu Hijo Jesucristo está haciendo para ti llegue con esta ofrenda lo más lejos posible. Así que te pedimos, Padre, que también bendiga a aquellos que lo administramos, la junta directiva de esta pequeña parte de tu cuerpo, que es la Comunión Internacional de la Gracia aquí en España, y a mí como su director ejecutivo, Señor, que nos bendigas con sabiduría y con mesura y con prudencia y con capacidad y discernimiento y de entender, Señor, dónde tu espíritu está moviéndose. Señor, queremos hacer algo para que las personas puedan conocer aquí en donde estamos, pero no sabemos todavía qué hacer. Señor, muéstranos qué podemos hacer aparte de lo que estamos haciendo, porque tenemos el deseo de que más personas vengan a conocerte y a recibir de ti lo que tú tienes por tu Hijo Jesucristo. Señor, te damos las gracias y te pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos aquí presentes y a los que no han podido estar, Señor, aquellos que van a entregar una ofrenda también en los días venideros, Señor, o que no pueden hacerlo, Señor, que los bendigas también, que nos bendiga a todos, Señor, para que veamos y consideremos las muchas bendiciones que tú nos das, Señor, y así podamos y tengamos un corazón dispuesto y generoso para contigo. Señor, te damos las gracias y te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por la generosidad de cada uno. Vamos a ponerla aquí y la vamos a guardar aquí. Y luego, si comemos abajo, recordarme que me lleve el cesto allí para abajo, mi canasto. Aunque vamos a cerrar la puerta, creo, pero las cosas hay que hacerlas bien hechas. Que ese dinero ya no pertenece a nosotros, pertenece a Dios. Hay que cuidarlo de una forma muy especial. La segunda cosa es que el Espíritu Santo es la fuente misma de la diversidad de dones en la iglesia. Sí, no alguien se levanta por la mañana y dice, ahora pues yo voy a tener el don de la predicación o yo voy a tener el don del servicio. No, Dios es el que da este don. Vamos a leer en 1 Corintios 12, verso 4 al 6. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, porque son diversas formas de servir para la obra de Dios, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas. Así que Pablo insiste en que la diversidad es un rasgo incuestionable de la iglesia. Está diciéndole, no seáis así cabezones, que queréis tener todos el mismo don. Estar dispuestos a ser guiados por el Espíritu de Dios y hacer del don que tenéis lo máximo que podáis. Mientras que si estáis pensando que el otro es el que tiene el mejor, a lo mejor estáis llenos de envidia y no hacéis lo que tenéis que hacer con el que habéis recibido. Eso es lo que estaba diciéndole de alguna manera. Así que señala que hay diferentes clases de dones, diferentes clases de servicio, diferentes clases de trabajo. Y esas son muchas diferencias. Ya sea que estemos pensando en términos de dones personales, dones para el ministerio o formas de trabajo, la variedad diversa no es la excepción, sino lo normal. Lo normal es la diversidad. Igual que sucede los que somos padres y tenemos más de un hijo, vemos que son diversos, son diferentes. cuanto más Dios que tiene tantísimos hijos, cuánta más diversidad y riqueza hay en esa diversidad. Lo que es hermoso en la forma en que Pablo habla de toda esta diversidad es como la fundamenta en su fuente, el Dios unitrino, de ahí donde parte. Incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu como la misma fuente de toda diversidad dada. Hay un reflejo del don otorgado en el dador de los dones. Así como hay una unidad en la diversidad en el ser de Dios, se da una unidad en la diversidad en la Iglesia. Somos diversos, pero somos la Iglesia, un único cuerpo de Cristo. Sin embargo, Pablo pretende acentuar el Espíritu Santo en su escrito a la Iglesia de Corinto. Continuará repitiendo el nombre Espíritu y la frase el mismo Espíritu, que remartillará su punto de vista, porque él quería enfatizar eso, porque parece ser que la iglesia de Corinto era una iglesia bastante rara en algún aspecto, porque había mucha diversidad en el sentido que unos eran ricos, otros eran pobres, unos eran más cultos, otros eran tremendamente pobres, porque era un puerto de mar. Tú te encuentras la diversidad más grande que pueda haber. En todos los puertos de mar pasa eso, y extranjeros que siempre llegan, y nacionales que se sienten mal porque estén llegando, y lo otro, todo lo que pasa hoy en cualquier sitio estaba pasando ahí en Corinto. Y entonces Pablo, que pretende martillearle en la cabeza que Dios es el que da la diversidad y que cada uno tiene que estar dispuesto a aceptar y recibir con gratitud lo que Dios le ha dado y ponerlo en marcha, ponerlo a funcionar. Pablo quiere dejar claro que el Espíritu no puede ser controlado o poseído como un objeto para nuestra propia gloria. Es el Espíritu quien da los dones a quien Él elige. Y la tercera cosa que aprendemos en esta serie de escrituras es que el Espíritu Santo obra para el bien común. Obra para el bien común. Vamos a leer en 1 Corintios 12, versos 7 al 11. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás, para el bien de los demás. A unos Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. ¿Os acordáis de Simón, que quería recibir el Espíritu Santo para venderlo? La simonía, viene de él, la simonía. Eso quería hacer. Y Pedro le reprendió tremendamente, y Dios más todavía. Y aquí Pablo nos dice claramente, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. No es para beneficio propio, es para servir de la Iglesia, para servir a la Iglesia. A unos Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros y por el mismo Espíritu dones para sanar enfermedades, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros interpretar lenguas. Y todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él mismo determina. Dios es el que determina eso, no nosotros. Un cuerpo con muchos miembros, eso es la Iglesia. Pablo no quiere que pongamos un don en contra del otro. Eso sería una manifestación de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, y no una manifestación del Espíritu de Dios. El Espíritu, por otro lado, tiene en mente el bien común de la Iglesia cuando distribuye los dones que da, tal como Él determina. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios sabe las necesidades que tenemos, y entonces Él da con respecto a las necesidades que tenemos. Es importante comprender, hermanos, que el bien común de la Iglesia está determinado por la identidad común y el propio común de la Iglesia. Si nosotros tenemos una orientación, una dirección dada por Dios, y para que esa dirección, vayamos en esa dirección, Dios nos da los dones. Si todos coordinadamente lo utilizamos, alguien lo decía, un ejemplo que yo recuerdo que era muy bonito, tú tienes una llanta de la bicicleta. La llanta de la bicicleta, si tú le quitas los radios, se rompe, no puede llevar peso ninguno. Pero si todos los radios están puestos, lleva un peso una persona de 80 kilos muy bien. Entonces, los dones espirituales son así, son esos radios, podemos decir. Todos cooperando para que esa bicicleta se mueva en la dirección que Dios le muestra, armónicamente. Cada uno actuando en una forma maravillosa. Incluso si falta un radio, ya empieza a bollarse por ahí la llanta. Cuando viene una piedra, hace cataplín, y como le coja ahí en ese radio que está falto, la llanta se va al garete. Vosotros la llamáis la llanta a la goma o al hierro.
Aro.
Ah, pineo, sí. Aro, en el aro, es lo que nosotros llamamos llanto, llanta al aro. Pero es que en Latinoamérica le llaman llanta a la rueda entera, o a la goma, creo que le llaman llanta, me parece que tiene un poco diferente a nosotros. Y explico esto un poco porque sé que también hay hermanos en Centroamérica y Sudamérica que también escuchan los mensajes.
Aro, pineo y hayos.
Radio.
Hayos.
Los radios. Eso lo llamamos nosotros también radio. Radio, sí. Y eso se aprieta y todo ajustado y equilibrado para que todo esté tirante igual. Y se asemeja bastante a cómo actúan los dones espirituales en la iglesia. Si todos estamos bien coordinados, haciendo lo que Dios quiere, equipados como Dios nos ha equipado, usando el don que nos ha dado, los dones que nos ha dado, va a ir caminando la iglesia en la dirección y al ritmo que Dios nos da. De lo contrario, podemos asumir algunas visiones inapropiadas y distorsionadas de lo que es el bien común. La libertad, la identidad de la iglesia debe permanecer arraigada en Cristo con el propósito común de la adoración y el testimonio. Adoración a Dios y testimonio hacia afuera. El compartir el amor de Dios, la palabra de Dios, ese es el testimonio, de Dios. Discutir sobre los dones socava tanto nuestra identidad como nuestro propósito en Cristo. Sí, no podemos discutir los dones que Dios nos ha dado, no es para discutirlos, es para disfrutarlos y es para usarlos para el bien común de toda la iglesia y hacia afuera también, porque nos servimos unos a otros indiscutiblemente con los dones que tenemos y también nos servimos hacia afuera. Pablo parece subrayar esto al insistir que todos los dones son dados por el Espíritu. Sería difícil leer estas repeticiones de Pablo y aún así insistir en que se prefiere un don sobre otro. Pero parece ser que allí en Corinto tuvieron ese problema y siguieron teniéndolo. Y hasta el día de hoy persiste, porque hasta el día de hoy todavía hay hermanos que desgraciadamente insisten en que el don de lengua es el más grande de todos. Para nada, para nada. Incluso el mismo apóstol Pablo al final del capítulo 13 dice, pero yo enseñaré un camino mejor, y enseña el camino del amor. Es decir, que si nos ponemos a hablar ya más en serio, dice Pablo, si no tengo amor soy como un címbalo que resuena como una trompeta que no va a ninguna parte. El amor es lo que hace, y los dones que tenemos, si los usamos con amor, están usados apropiadamente. Si no los usamos con amor, pues tampoco están usados conforme a lo que Dios quiere que usemos, desgraciadamente. Sí, cuestionar cómo Dios nos ha equipado con los dones que tenemos sería cuestionar la sabiduría de Dios al dar los dones, porque es el dador de los dones. Estaríamos cuestionando a Dios. Quizás hacemos lo mismo cuando miramos nuestra iglesia y determinamos que Dios nos ha dado lo que necesitamos. En lugar de disfrutar y recibir los dones provistos, en nuestra congregación local buscamos a aquellos que poseen los dones mayores. Tal vez pensemos que los mayores dones se encuentran solo en los jóvenes. O tal vez pensemos en aquellos que tienen talento musical, pensando que eso es lo que atraerá a las personas por la puerta principal de la iglesia. Podremos pensar que estamos siendo sabios y estratégicos. Sin embargo, es posible que simplemente estemos resistiendo la gracia de Dios y su provisión para nosotros. Yo no me cansaré de repetir. Cada vez que íbamos a visitar a una persona, la señora Fever, esa mujer se llenaba, estaba llena del Espíritu, y esa mujer estaba en cama y no podía moverse, estaba deforme ya todo su cuerpo de los huesos, no podía incorporarse ni nada. Y esa mujer te llenaba a ti de alegría y de gozo cada vez que iba a visitarla. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Y la cuarta y última cosa, estamos acabando, porque sé que tenéis hambre. El Espíritu Santo trae unidad al cuerpo de Cristo. Entonces estamos viendo que es diversidad, que es para el bien de todos, y que diversidad, pero no habla de la unidad. El Espíritu Santo trae unidad al cuerpo de Cristo. Porque el Espíritu Santo vino y trajo todas estas cosas y más, pero estas cosas las trajo a la iglesia. Porque si no, imaginaros, si la iglesia tuvo problemas, ¿qué hubiera sido sin el Espíritu de Dios? No hubiera existido, hubiera desaparecido. Primera Corintios 12, verso 12 al 13. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y está refiriéndose, está haciendo Pablo una analogía entre el cuerpo humano y la iglesia. Y cada uno de vosotros sabéis, si yo a veces cuando estoy en el campo, lo que sea, y estoy cuando hay la temporada de espárragos, y te clava una espinita de una esparraguera ahí en el dedo, este pequeñito ahí, todo el cuerpo está pendiente de eso, sabe que te duele eso. No es que tú puedes aislar ese dedo y decir, no, ese dedo no pertenece al cuerpo, no, no. Todo el cuerpo se ve afectado por eso tan pequeño. Y así es en la iglesia. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Pablo nos repite eso, que somos una unidad, y así tenemos que vernos. Así sucede con Cristo, todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu para constituir un solo cuerpo, y ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y podemos añadir mujeres o hombres, niños o niñas, o lo que queráis. Músicos, electricistas, no vamos a decir electricistas, pero por ese regla 3 también deberíamos, pianistas y pianistas, ¿entendéis por dónde voy? No, es una tontera, no se debería decir así. Es que yo no sé por qué caemos de esa manera del burro, ¿no? Yo no sé dónde está la cultura que debiéramos tener. Y tenemos que orar por nuestros políticos. Esperemos que hoy salgan las urnas los mejores que podamos tener. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Está hablando Pablo de esa unidad. Usando la analogía de Pablo de un cuerpo humano, debemos ver que cada miembro constituye el cuerpo de Cristo y que nos necesitamos. Y cuando uno se da cuenta de cuán necesario es uno cuando uno se rompe una mano o un pie o un ojo te duele o te duele un oído o tienes una muela ahí que está dando la lata, o ahora con estos cambios de tiempo de ahí tienes una rodilla que está ya quedándose floja, o te da el lumbargo, una lumbalgia también, está bueno. Para eso hay que hacer mucho estiramiento, si podéis. Hay que gastar tiempo haciendo estiramiento en el suelo, estirar las piernas bien, bien, bum, ba, bum, ba, y subir y bajarlas, y luego con las piernas. Y eso en una alfombra, eso se puede hacer casi todo, lo podemos hacer. Y eso te ayuda a estirar en los nervios y los tendones, y eso hace que esté preparado el cuerpo y no te acontezca eso. Pero cuando uno lo tiene ya crónico, es que también te viene. Y cuando o tiene el trabajo que tiene Nela, como tiene Nela, de levantar pesos continuamente, eso ya es que es difícil de no tenerlo. O trabajo, hay algunos trabajos duros. Así que esta imagen que hace Pablo, una imagen asombrosa, señala la realidad de la relación íntima a la que estamos llamados con Cristo. Por extensión, todos los que pertenecen al cuerpo, todos. Cuando alguna parte de nuestro cuerpo no funciona en coordinación con el resto del cuerpo, llamamos al médico, eso es lo que hacemos. Un simple calambre en la pierna puede servir para ilustrar la perturbación que un miembro puede provocar cuando se siente atraído por su propio don. Imaginaros, si tenemos ahí un calambre y no se nos va, el cuerpo no funciona. Pues así es la persona que cree que el don que tiene es el más importante, porque está acalambrando a todo el cuerpo. Eso es lo que está haciendo, acalambrando a todo el cuerpo, cuando piensa que eso es así. Afortunadamente tenemos el Espíritu Santo, que resuelve los calambres y masajea nuestras articulaciones endurecidas y nuestros cuellos rígidos. Es paciente y bondadoso, pero está decidido a llevarnos a toda la unidad que tenemos en Cristo. Porque no olvidemos que el plan de Dios está en 1 Corintios 15, 28. No olvidéis de eso. El fin del plan de Dios está en 1 Corintios 15, 28. Cuando Cristo entregue todo el poder y gloria a aquel que le dio todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Ese es el final del plan de Dios. El final del plan de Dios. La unidad. Es a este fin a que apunta Pablo en la obra del Espíritu. Hacia ese fin. Hacia la unidad de todo el cuerpo de Cristo. Hacia la plenitud en esa unidad. Después de Pentecostés pasamos continuamente alimentándonos de Cristo y viviendo la vida que tenemos en Él, todo por el Espíritu sigue alimentándonos, sigue guiándonos, sigue enseñándonos, sigue mostrándonos el camino. Así que es apropiado completar la temporada de Pascua en Pentecostés, donde se nos recuerda que el Espíritu Santo ha sido dado a la Iglesia, capacitándonos y dotándonos para adorar juntos mientras damos testimonio de Jesús y su Padre en la fe, la esperanza y el amor. Hermano, es maravillosa la capacitación que Dios nos ha dado por medio de los dones espirituales. Demos gracias a Dios cada día por ello. Alabemos a Dios con todo nuestro ser.
Señor amado, gracias te damos, Señor, más una vez, en este día, Señor, que celebramos el día de Pentecostés. Señor amado, que el Señor nos desperte, Señor, a cada día para una vida de comunión, con una vida de despertamiento, Señor, para oír a tu voz, Padre, para estarmos, oh Dios, atentos a los dones que el Señor tiene dado a cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que tiene derramado sobre cada uno de nosotros, Padre. Gracias por este amor infinito, Padre. Gracias por todo, Señor. Te alabamos y nos alegramos en esta tarde, Señor. También queremos te agradecer, Señor, por el alimento que vamos a compartir en esta tarde, juntamente con tu iglesia, Padre. Gracias en nombre de Jesús. Amén.
Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.